Bienvenidos sean una vez más a este espacio brindado por la emisora Neiva Stereo 93.8 FM. Mi nombre es Daniela Alejandra Tuta Ramírez y espero que el tema de hoy sea de mucho interés para todos ustedes. La estimulación temprana es un conjunto de actividades y técnicas dirigidas a niños desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años de edad, con el objetivo de potenciar al máximo su desarrollo en las siguientes áreas: cognitiva, motriz, social y emocional. Las personas indicadas para poder realizar la estimulación temprana son los padres, pues obviamente son los primeros en la vida de sus hijos, los educadores o maestros, es decir, docentes de educación infantil y especialistas en estimulación temprana, y otros profesionales, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, entre otros. Así que el día de hoy contamos con la participación de Simeón Marínez. Él es un profesional en la psicología y es coordinador del Centro de Desarrollo Infantil CDI en Girardot, Cundinamarca. Bienvenido, Simeón. Gracias por estar aquí.
Hola, Daniela. Un cordial saludo para ti y, por supuesto, para toda la audiencia de Neiva Stereo a través de la radio y a través de los diferentes medios de las redes que se difunde esta información. Gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista.
Bueno, para empezar nos gustaría conocer quién es Simeón, su trayectoria y demás aspectos.
Bueno, ¿quién es Simeón? Simeón Marínez es un hombre sencillo de origen campesino, oriundo del municipio de Íquira, hijo de una familia trabajadora allá en las estribaciones de la cordillera central. Inició un proceso de trabajo con las comunidades, inició un proceso de trabajo con las juntas comunales, con los grupos asociativos, y a los 29 años prácticamente me vinculo a un trabajo con salud en la parte de promotor de salud rural, haciendo visitas a las familias. De allí nace como esa expectativa de escuchar a las familias, de escuchar las problemáticas, y con ese espíritu de servicio, de ayuda, me nace, digamos, que la necesidad de terminar mis estudios de bachiller y de iniciar una carrera profesional. Y es así que a los 40 años logro mi título profesional como psicólogo en la UNAD. A partir de allí, en un trabajo que venía desarrollando, como ya lo decía, con el Hospital María Auxiliadora del municipio, pues logro hacer mi práctica profesional prácticamente durante unos 3 años, llego a la junta directiva, llego a la gerencia, y después de 15 años en este hospital renuncio, viajo al exterior, bueno, a Buenos Aires, Argentina, regreso después de un año largo y comienzo una trayectoria a trabajar con primera infancia. Dentro de este ámbito, pues comienzan a surgir muchas cosas, muchas inquietudes, porque aunque en la parte de salud conocía mucho de los trabajos de la maternidad, de los niños, de todo lo que era la vacuna, los crecimientos y desarrollo, toda esta actividad, pues al encontrarme con primera infancia, surgen otras expectativas, y es allí donde encuentro un amigo que me dice: oiga, Simeón, ¿le gustaría apoyarme con un trabajo en un CDI?
Ya conociendo un poco más de ti, nos gustaría que nos indicaras qué es un centro de desarrollo infantil.
Creo que es curioso empezar a trabajar esta temática que me planteas cuando tuve una experiencia, y es que un compañero me dice: Simeón, ven, necesito que me acompañes para realizar unas visitas a unas familias del CDI en el Juncal. Lo primero que me causó a mí impresión es: CDI, perdón, ¿qué es eso? No tengo conocimiento. Ah, no, sí, es un centro de desarrollo donde se atienden varios niños. Ah, bueno, entonces comienza la identificación de esta temática: centros de desarrollo infantil. Es una, digamos, un mecanismo de entrar a trabajar un cuidado, una orientación, una educación de niños y niñas en unas edades especiales, direccionadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde dice: bueno, queremos transitar las madres comunitarias a unos esquemas que sean más organizados, que sean más efectivos en la construcción de la formación de los niños y niñas, y entonces consideramos que esta es una buena opción. Y efectivamente, a partir del 2011, el mismo ICBF comienza a manejar este espacio y el sistema educativo le da, digamos, que ese encargo al instituto para que se apropie de la educación inicial, que es para aquellos niños menores de 6 años, y comienzan entonces a trabajarse en estos centros de desarrollo. Habían en funcionamiento algunos hogares infantiles también, pero en este momento comienza a surgir esto. Estos centros de desarrollo infantil tienen un sistema de trabajo que, digamos, que según el manual operativo del ICBF, determina que cada centro debe tener un promedio de 200 usuarios, debe tener un coordinador, un apoyo psicosocial, un nutricionista, debe tener una docente por cada 20 niños y niñas, edades entre los 2 y los 5 años, y debe tener obviamente unas auxiliares de apoyo, unas señoras que preparan los alimentos, unas señoras que hacen el aseo, y se convierte todo esto en un instituto que da esa prioridad de atención a los niños. Por supuesto que depende de las condiciones, hay centros de desarrollo pequeños, como les digo, el que iniciaba, el que funcionaba allí en Playa Juncal, en el municipio de Palermo, con 60 niños, donde inicio mi experiencia con ese trabajo, y comienzo a ser parte también de un proceso que, pero el ICBF no direcciona directamente estos centros de desarrollo, sino que lo hace a través de unos operadores, y entonces dentro a conocer uno de tantos operadores que hay a nivel nacional, y que en Neiva tenemos un gran operador como es la Corporación Nutrición, Salud y Bienestar NSB de Colombia, que viene haciendo apoyos desde entonces a estas modalidades de centros de desarrollo infantil y otras entre algunas.
¿Cuál es la importancia de un correcto desarrollo infantil?
Hablar de un correcto desarrollo infantil es sumamente importante, ya que habla, como su término lo dice, desarrollo, porque hace énfasis en toda una serie de etapas que vivencia el niño o la niña y que permite que logre identificar su propio ser, que logre identificar su propia forma de actuar ante el mundo, ante la familia, ante la sociedad. Es tan importante porque en esta edad estos niños y niñas absorben un conocimiento muy especial, y sobre todo el hecho de que interactúen socialmente con otros niños y se salgan del núcleo familiar, pues da una importancia para que esas pautas que se generan allí puedan dar, digamos, una trayectoria o una trascendencia para ese niño, ese joven o ese adulto del mañana.
Ya entrando un poco más en materia con la estimulación a temprana edad, ¿por qué es fundamental la educación precisamente desde la temprana edad?
Bien interesante la pregunta. Creo que el hecho de fundamental es porque crea unos fundamentos en ese infante, en ese ser que inicia su proceso de vida. Y muchas veces cometemos el error, nosotros incluso como padres, como personas adultas, que creemos que el niño no aprende. Y hay muchos conceptos de nuestros ancestros, de nuestros mayores, de las personas adultas, que cuando educábamos a los niños de pronto creíamos que ellos no tenían la capacidad de entender o de aprender, y porque a nosotros nos habían hecho entender de alguna forma que la corrección o la educación se hacía mediante algunos correctivos fuertes, y a veces que la corrección, que la chancla, que la palmada, y creíamos que en la casa estábamos dando una correcta educación desde ese punto de vista, pero nos hemos dado cuenta que sencillamente, como lo decía, son mecanismos que se venían heredando por generaciones y que de una u otra forma venían afectando eso, esos comportamientos. El niño en sus primeros 5 años crea un concepto muy importante, muy fundamental para su estructura del mañana, porque asimila. Y así muchas personas dicen, no, yo no me acuerdo de mi infancia, yo no me acuerdo de mis 3 años, yo no me acuerdo de mis 4 años. El inconsciente ha grabado una serie de factores que más adelante los va a permitir extraer y vivenciarlos. Entonces, si un niño ha sido maltratado en esa edad, posiblemente cuando comience su juventud o su etapa adulta, va a comenzar a sacar ese proceso y va a tener esos comportamientos. Y muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué ese niño parecía tan noble, tan tranquilo? Y mira que ya llega ahorita y está con unos comportamientos increíbles. Esa persona que maltrata, esa persona que grita, esa persona que se desespera, a veces trae muchos conceptos desde su infancia, dentro de la psicología y dentro de la programación neurolingüística se llama hoy en día heridas de la infancia que quedan por una irregularidad en la educación temprana. Entonces es muy importante tener ese concepto de que es de vital importancia la educación inicial o la educación a temprana edad.
El entorno y contexto en el que vive un niño es importante para el desarrollo de ese niño, es decir, todas las vivencias, lo que viva en su hogar, en su colegio, con sus amiguitos, sus familiares, ¿es crucial para este desarrollo?
Sí, Daniela, de total importancia el contexto en el que vive un niño. El contexto en el que se desarrolla crea muchas influencias. Aunque muchas personas dicen, no, yo me crié en la calle, yo me crié en un contexto difícil y yo no por eso no voy a tener vicio, yo por eso no voy a tener comportamientos inadecuados. Contexto crea diversos factores y ya lo decía anteriormente. Esos momentos que vive el niño, que vivencia con su entorno, nos permite identificar cuál va a ser esa trayectoria más adelante, cómo va a ser ese proceso de desarrollo en su adolescencia, cómo va a ser ese proceso de desarrollo en su etapa futura. Hay otras cositas que también en los estudios psicológicos han avanzado bastante sobre eso y hay unos septenios que cada 7 años los niños o las personas repetimos unos ciclos de vida de acuerdo a lo que hemos vivido y entonces hay unas etapas que permiten dar a conocer precisamente ese contexto en el que se ha vivido. Por eso es tan vital lograr identificar que los niños en su hogar tengan las primeras bases y obviamente en los centros de desarrollo infantiles, en los hogares comunitarios, en los hogares infantiles, en todas estas modalidades alternas al proceso de la educación inicial, pues que sean de mucho apoyo para esa educación que viene del contexto de la familia.
Bueno, creo que muchos nos estamos preguntando esto, en especial las embarazaditas, las mujeres que están en periodo de gestación. Y es si es importante leerle a los niños precisamente desde que están en el vientre de sus madres. ¿Ellos captan o reconocen algo? ¿Sonidos, vibraciones, tonos? ¿Esto influye en su desarrollo al nacer y al crecer?
Desde luego que es muy importante leerles a los niños, leer con los niños y leer para los niños. ¿Por qué estas analogías? Porque es que muchas veces creemos que el niño no entiende la lectura, vuelvo y lo digo, pero ellos entienden. ¿Y por qué leerle incluso desde el vientre? Porque el niño en el vientre está generando ya una construcción de su conocimiento, de su ser, de su identidad. Por eso muchas veces dice o decimos, uy, no, ese niño nació muy piloso, ese niño nació muy inquieto, no, mírelo, ya quiere hablar, ya se metió los dedos a la boca y apenas acaba de nacer y todo, porque precisamente ha creado ya un contexto dentro de ese proceso prenatal de una identificación de su ser y ya quiere empezar al encontrar otro mundo a dar una identidad diferente de lo que ha venido canalizando en la información allí dentro. Y por supuesto que ellos asimilan mucha información allí y esto influye en el proceso del crecimiento porque todo eso le va dando unas pautas de interpretación. Ya cuando salen, por ejemplo, identifican diversos sonidos, identifican diversas luces, colores, identifican esos contextos que dentro del vientre de alguna forma lograron identificar con juego de luces, con una linterna, con papeles de colores, con muchas cositas, con los sonidos de voz alta, con los sonidos de voz baja, con los sonidos pausados, con diferentes entornos, con diferentes músicas ambientales, músicas fuertes, músicas que generan cierto impacto. Entonces allí es de vital importancia también que las mamitas en su proceso gestacional tengan esa orientación. Hay otro programa diferente a lo de los centros de desarrollo infantil que se llaman programas de desarrollo infantil en medio familiar, que va con un énfasis especial a las madres gestantes y a los bebés, precisamente para trabajar este contexto, que las docentes, el trabajo que hace todo el equipo interdisciplinario con ellas, pues ayude a fortalecer de la mano con los programas que manejan maneja también salud por parte de los planes de desarrollo, por los planes de intervenciones colectivas, por todos los programas de inmunización, por todos estos programas, hace que los niños tengan ya una identidad a partir incluso desde la gestación. Entonces es de vital importancia que nosotros trabajemos esa lectura con ellos desde el vientre y que por supuesto ya en su recorrido de la vida pues también se estimule mucho.
¿Qué géneros literarios se pueden incluir para iniciar con la lectura en los niños?
Bueno, para hablar de géneros literarios para la infancia, creo que es importante tener en cuenta que dependiendo las edades y dependiendo los criterios que estemos trabajando o los modelos de aprendizaje que queramos brindar, pues identificamos la literatura. Pero en los primeros años de vida es muy importante trabajar con géneros de títeres, con herramientas que nos ayuden mucho, el teatro, el dramatizado, es fundamental para ellos, interpretan una lectura visual y por supuesto como salirnos un poco del contexto de el tradicionalismo que nos vendieron como cuentos infantiles, por ejemplo de La Bella Durmiente o de La Cenicienta, que entre comillas trae una situación trascendental al subconsciente que se le vende a la niña, digamos, de que tiene que educarse en un sistema donde va a esperar que llegue un príncipe azul y la libere. Entonces no podemos permitirnos esos espacios porque allí llegan las contradicciones de la vivencia del adulto y nos damos cuenta que esos cuentos, digamos, que mencionamos, pues traen una situación diferente. Si nosotros más bien interpretamos dentro de la literatura y creamos un cuento con el niño y salimos dentro de una de las actividades rectoras, bueno, hablo de actividades rectoras y trabajamos allí cuatro actividades rectoras, que es la exploración, que es la literatura, que es el juego y el arte. Y si hablamos de que salimos con el niño a explorar y de pronto vemos ante un árbol un pajarito que vuela, que va de rama en rama o que tiene un nido y comenzamos a narrar eso, esa es la primera literatura, es el primer cuento que le leemos al niño porque vamos narrando, uno, esa parte. Dos, que ellos también nos interpreten o nos cuenten, ya los que comienzan a hablar o con gestos o con muchas cosas, lo que ellos logran identificar. Nosotros como adultos tenemos encajados unos pensamientos que creemos que el niño piensa como nosotros y entonces no dejamos interactuar el pensamiento del niño y tenemos los errores que la maestra nos dice, no nos deja libre expresión para dibujar, sino que nos dice pinten una flor, pero espere, píntenla de color rojo, píntenla con espinas porque así es una flor, y resulta que el niño podía tener una creatividad de pintar una flor diferente, azul, verde, no sé, lo que quiera, pero lo limitamos porque el tradicionalismo de la educación quiere mantener sumido desde la infancia al niño en lo que el sistema quiere tener para formar personas simplemente que quieran estar vinculadas dentro de una situación de dominio de otros. Entonces, a veces nos damos cuenta que se generan unas situaciones difíciles allí en el proceso de manejar los géneros o la literatura o estas formas. Trabajar con niños arma todos, trabajar figuras, trabajar, armar imágenes, juegos, dinámicas, lúdicas. A veces el juego libre con un arma todos, ellos van identificando texturas, van identificando colores, van identificando muchas cosas y van obteniendo un aprendizaje significativo dentro de esa estructura que los va llevando a llegar a la casa contentos. Mamá, mira que esto es azul, mira que esto es rojo, mira que esto es un cuadro, mira que esto es un círculo, pero en ningún momento le estamos identificando lectoescritura de decirle así se hace este círculo o así se hace este color, sino que en la identificación de la lúdica, vuelvo y digo, de las diferentes actividades, pues se interpretan muchos factores.
¿De qué manera la lectura puede estimular el pensamiento crítico y la capacidad de análisis de los niños?
Es muy importante tener en cuenta que la lectura sí estimula el pensamiento crítico del niño, porque en la medida que va teniendo ese aprendizaje significativo, va teniendo la oportunidad de opinar, va teniendo la oportunidad de interactuar, de proponer, y en cada propuesta analiza la respuesta, la interacción. Es además importante porque logramos identificar en este factor también diferentes tipos de trabajo cuando vinculamos no solo el niño, entre comillas, normal, sino con discapacidades, con ciertas situaciones que nos da la oportunidad de vincular otros espacios como comunidades indígenas, raciales, discapacitados o con condiciones. Y trabajamos en ese interactuar, aprendiendo del uno, del otro, dándole liderazgo a aquel niño que a veces la casa o la mamá dice, no, es que este niño no me lo aguanto, es muy hiperactivo. Y resulta que si le canalizamos esa energía, nos damos cuenta que es un excelente líder que nos ayuda, por la experiencia que llevo, manejar los otros niños con algo, otras situaciones, a coger de la mano al niño que tiene más dificultad para caminar, ayudar a la docente a organizar los papeles, organizar las carteleras, organizar los dibujos, cierto liderazgo, y se trabaja ese espacio fundamental allí en estos espacios. Entonces el niño sí tiene una capacidad de aprendizaje muy, muy fundamental con todos estos modelos de lectura que estamos interpretando. Qué importante es lograr tener estos espacios que se nos han brindado para ver o lograr identificar que es de suma importancia, vuelvo y lo repito, que la lectura crea en los niños una apreciación especial en su entorno. No solo porque le da conocimiento, sino porque a nivel de su ser lo identifica como persona, lo identifica como ser independiente, lo identifica en una vivencia de emociones que logra trabajar, que es la angustia, que hay que vivirla, la alegría, que hay que vivirla. Que el niño logre identificar que tuvo un estímulo negativo, se enojó, lloró, pero que cuando menos pensó se dio cuenta que actuó y listo, cambió ese estímulo de rabia por un estímulo rápido de felicidad y pasó. Los adultos no, nos quedamos en resentimientos y muchas veces generamos incluso contradicciones grandes entre personas adultas porque los niños se empujaron y no, es que su hijo, es que el otro. Y no nos damos cuenta que el niño emocionalmente está creciendo y está aceptando una emoción, está viviéndola y rápidamente está abrazado otra vez y entonces está estimulando el proceso social. Abrazado con la niña, abrazado con el niño que antes había empujado, con el niño que lo mordió, con el niño que le pegó una palmada, pero rápidamente interpretan eso porque están identificando ese factor de interacción social también.
Muchísimas gracias por tan interesantes aportes, que seguramente acá hay más de un docente, un padre de familia, un cuidador, una niñera que está con menores, que está con niños y que está buscando de pronto alternativas de cómo empezar a implementar la lectura, de cómo empezar a enseñarle un poco más a estos pequeños, obviamente desde una enseñanza sana, desde una enseñanza enriquecedora. Entonces creo que toda esta información que tú nos has dado va a ser muy importante de aquí en adelante para toda persona que la quiera tomar.
Primero, hacer una invitación a la comunidad, a la audiencia, que pues estamos en el mes de abril. A nivel nacional se celebra el Día de la Infancia en abril, normalmente el último sábado del mes de abril, del 26 al 30, en diferentes instituciones celebramos el Día del Niño, el Día de los Niños y las Niñas, y a veces personas ajenas a esta situación comienzan a aprovecharse de estos espacios. Por un lado, nosotros, dentro de los esquemas que se maneja con el ICBF, pues se evita al máximo entregar dulces, entregar opciones otros dentro de las, digamos, instituciones o dentro de los centros de desarrollo infantil. Solamente se admiten los alimentos que se manejan, las minutas nutricionales, y por supuesto pues invitar a todos los padres de familia de que sí hagan un disfrute muy oportuno con sus niños, con sus niñas, que los lleven al parque, que los lleven a las actividades, pero que los acompañen y no los descuiden. Infortunadamente los celulares ahorita nos dominan, y por estar pendientes de una llamada, de un WhatsApp, de un video, cualquier situación que se nos presente por las redes, descuidamos a los niños creyendo que están jugando, que están haciendo una actividad, y nos perdemos de esa maravillosa oportunidad de que como adultos podamos compartir con los niños. Así que esa invitación especial para que en estos días, en este fin de semana que se va a compartir con los niños, o en estos días del mes de abril que se hace este homenaje, pues se pueda hacer una convivencia súper fabulosa para seguir estimulando ese desarrollo integral de la primera infancia. Así que muchas gracias por permitirnos estos espacios. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, Daniela, por permitirnos esta entrevista, esta comunicación. Esperamos que sea un mensaje que llegue a muchas personas, y pues que Dios los bendiga. Muchos éxitos.
Es esperamos la otra semana tenerlos de nuevo con más contenido. Recuerden sintonizarnos en la 93.8 FM y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Neiva Stereo 93.8 FM. En Instagram nos encuentran como @neivastereo938. Y en X pueden buscarnos por @938neivastereo. Somos la emisora comunitaria y de confianza de Neiva que está buenísima. ¡Hasta pronto!